después de la fe, no hay otro tema tratado más que la segunda venida de Cristo en toda nuestra Biblia. Y por cada mención de la primera venida del Señor, la segunda venida está mencionada 8 veces, 8 por 1. No sé si esto le convence la importancia en cuanto a estudiar las cosas por venir. Hay varias otras cosas, yo anoté algunas aquí. Para el creyente, el conocimiento de la profecía, ¿qué hace? Provee gozo en medio de la aflicción. ¿Cuántos nosotros no hemos estudiado? Ustedes van a ver los versículos ahí. ¿Cuánto hemos sufrido? Yo no considero tanto en comparación de otros, quizás con un cáncer terminal, etc. Pero lo sé que es de estar postrado en una cama y no saber que iba a poder caminar. Realmente un milagro que yo camino hoy día. En 1990 yo estuve reparando un vehículo, me llaman un metalato. O sea, hago de todo. Carpintería, gafitería, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, y además mi profesión era esquilador de ovejas. Entonces, en el año 90, cuando volví a los Estados y ayudé a mi papá de estar esquilando ovejas, se echó de perder el vehículo y fue la caja de cambio. Dije, papá, ¿por qué no lo sacamos la caja? De hecho, lo hicimos y fuimos donde venden cosas usadas y compramos otro. Y en la noche empezamos a las 9 de la noche de colocarlo porque el día siguiente tuvimos 100 ovejas para esquilar. No llegué porque antes de medianoche el vehículo cayó encima de mí. Me llevaron cuadripléjico. Yo estoy aquí hoy día por la misericordia de Dios. Y me gozo. Pero qué grande cosa saber que un día no vamos a estar limitados. Vamos a estar perfectos, transformados. B, limpia y motiva a una vida de santidad. Cuando usted lea 1 Juan 3:3, usted va a ver que esto apoya realmente esta idea. ¡Ojo, ojo! No quiero mostrarles, ¿no es cierto?, mis nietos. Pero vamos a mirar a primeramente este punto antes que llegamos a esto. Yo tengo 10 minutos antes de llegar a esto. Ok. Limpia, ¿no es cierto? Y debe motivarnos para vivir una vida en santidad. ¿Cuántos creyentes están seguros que son salvos y saben que van a estar con el Señor, pero de entremedio? La santificación. ¿Qué debe motivarnos? Saber que Cristo viene por nosotros. Vamos a dar el orden de esto más rato. También es provechoso, como todo vivir, para varias necesidades importantes en la vida del creyente. Yo he mencionado, según de Timoteo 3, 16 y 17. También da otras perspectivas tocantes la vida después de la muerte. Una cosa es que a mí no me gusta hacer como pastor es tener un funeral de una persona que no estoy seguro que conocía a Cristo. ¿Cómo puedo dar ánimo y consolación a tal persona? En cambio, la diferencia de uno que parte estar con el Señor. Casi me daba un poco de, no sé cómo decirlo, no quiero decir vergüenza, pero algo de cuando recibí la noticia de mi mamá que falleció. Yo estuve pastoreando todavía en Coyhaique. Fue mi cuñado que me llamó, pero estaba en la oficina del pastor. Entonces mi pastor del extranjero, la iglesia que nos envía a Chile, dije, hermano Grismer, me dijo, hermano Darío, si usted puede venir, le gustaría predicar. Uno es humano, sí. Y no vamos a decir que no se puede tener lágrimas, ¿no? Etcétera. Pero el Señor me dio una paz para predicar este día. Y yo no sentí pena. Por esto casi decía después, me siento un poco culpable. ¿Qué me pasó? Casi como un gozo. Y yo tenía gozo realmente. ¿Por qué? Yo sabía, por fin, mi mami no está sufriendo. Y está con el Señor. Que Pablo dice que es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, esta es la perspectiva que tenemos. No hay que decir, cuando alguien fallezca, se acabó. No es bíblico, ¿no? Pero depende de dónde van a encontrar, por supuesto. Y da confianza estudiando las profecías que se han cumplido a pie de la letra. Hace poco, el semestre pasado, yo terminé enseñando Isaías. Digo, intenté enseñar, porque 66 capítulos en un semestre es una locura. Yo necesito por lo menos un año. Bueno, esto es otro tema, pero... pero qué gozo. Y esta tarde yo creo que voy a llevar, y quizás esta mañana, un poco de pasajes bíblicos sobre la segunda venida de Cristo en Isaías. Porque una de las acusaciones de los otros lados es esto. Los premilenialistas, etcétera, solamente pueden apegar a Apocalipsis 20. Mi meta hoy día es mostrarle del Antiguo Testamento, desde Génesis 1, 26 y 28, tenemos base para creer lo que creemos. ¿Ya? No se puede atribuir la cosa a la casualidad, sino ¿a quién? A Dios. Y fe debe motivarnos a adorar a Dios, que está en completo control de todo y que llevará a cabo su voluntad en la historia. ¿Ya? Ahora sí vamos a tratar de llegar a este tema del premilenialismo. Pero pensaba, como vi el título, ¿no es cierto?, que tenía en la cosa, la importancia de predicar, yo diría, y enseñar, estaríamos pecando de no hacerlo. Porque hay que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, ¿no? Ahí vamos entonces, adelante aquí. Y vamos a mirar primeramente raíces, se puede decir, en cuanto a un reino terrenal en el Antiguo Testamento. Este capítulo comienza con el argumento que el premilenialismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y que el reino milenario mencionado en Apocalipsis 20 es sostenido a través de ¿qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Vamos ahora en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta 28.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Gracias, hermano. Excelente, ¿no es cierto?, cuando usted ve esto. Pero confieso que nunca había pensado tanto en las cosas futuras en cuanto a este versículo, pero ahí establece algo, y este hermano, Michael Black, que es un profesor en un seminario en California, y como digo, es uno que yo cuadro muy bien de lo que él tiene aquí y lo veo importante. Y sobre todo, como nosotros hemos visto aquí, en este versículo, ¿qué pasa? El primer Adán ha cumplido todo lo que está en este versículo. Tenemos que señorear, ¿no es cierto?, sobre los peces, las aves, etc. ¿Cómo está el mundo hoy día? Malo. Alguien ha dicho roto. Para un término, etc. Y lo vemos. Dios creó como el hombre, a su imagen, la imagen de Dios creó varón, etc. Y dijo, bendigo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos. Quizás en esta parte el hombre ha sido cumplidor, poco, ¿no? Pero, llenad la tierra, pero dice, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y todas las peces que se mueven sobre la tierra. Me parece que esto no ha sido cumplido. Esto es lo que vamos a ver. ¿A quién se va a cumplir esto? El postrer Adán. Voy a usar el término postrer en vez de ser segundo o último. Creo que postrer, como en la Biblia, está hecho donde yo leí y creo que quizás es mejor para nuestro entendimiento. Y esto es Jesucristo. Y por esto yo creo, y nunca había fijado hasta que este hermano mostró esto, la importancia de llegar allá. Isaías lo tengo clarísimo. Por enseñar, etcétera. Zacarías capítulos 8, capítulos 14, por ejemplo, también son importantes. Esto para dar algunos. Neil Abdo Dallas y Dr. Pentecost, su libro Porvenir, para mí es una obra magna, realmente. Y lo tengo en mi biblioteca ahora en inglés y en castellano. Y Ryrie, por ejemplo, no digo que estoy 100%, pero uno de mis favoritos Biblias es mi Ryrie. Entonces, porque sé que puedo confiar mucho en cuanto a lo que John Wolver, quien era el segundo presidente de Dallas. Bueno, todos estos hombres están con el Señor ahora. Hace poco uno. Claro, también hay salmos que tienen que ver con el milenio, por ejemplo. No cuadra con lo que estamos viviendo. Pero tenemos diferencias. Se va a ver en la página que, primera página, usted va a ver que habla de amilenialismo, postmilenialismo, ¿no es cierto? Y premilenialismo. Y yo puse una hoja que ustedes van a tener allá y quiero que ustedes lo vean esto. Yo lo voy a tratar de estar realmente. No quiero dedicar tanto tiempo hoy día, pero para que cada uno conozca estos. No estoy aquí para dar una hora de contra uno o el otro. ¿Me entiende? Ustedes van a ver que vamos a estar con el premilenialismo realmente al final. Pero es bueno que uno conozca estos términos. ¿Qué es amilenialismo, no? Y ustedes van a ver lo que realmente es casi de ser no hay, ¿no? O sea, neutro en un sentido. Entonces, nosotros podemos ver aquí que ellos dicen no hay distinción entre arrepentimiento y la segunda venida e introduce un estado eterno. Esto es su postura. Para ellos hay una resurrección general de creyentes incrédulos en la segunda venida de Cristo. Punto. Entonces van a espiritualizar, entre comillas, lo que es el reino de Dios. Entonces, nada más, y hay varias personas que van a ver que ustedes van a encontrar. Para ellos la iglesia es el nuevo Israel. ¿Ya? O sea, no hay distinción. Y por esto cuando uno llega al pretribulacionismo, como nosotros creemos, ellos se confunden porque toman pasajes que tienen que ver con Israel. Por ejemplo, Mateo 24, 25, los discípulos no tenían ni una idea de la iglesia. Y todo lo que Cristo está contestando está todavía con Israel. Y este es el problema. Pero cuando uno va a espiritualizar, el problema es que cuando uno hace esto, uno llega a ser un intérprete de la palabra de Dios en vez que la palabra de Dios sea su propio intérprete. Y ustedes van a tener varias versiones. Uno va a ser pre, otro va a ser en medio, otro va a ser post, por ejemplo. Y algunos parciales que dicen tres cuartos. Pero no quiero confundirles en eso, pero es bueno que usted sabe que es un amilenarismo. Él dice, bueno, es el reino personal en mí. Sí, Cristo debe reinar mi vida. Acepto esto, pero no es el único. También vamos a ver, como vimos, el mandato de Génesis 1, 26 a 28. El hombre tiene que, ¿qué? Hacer todo esto. Y no se ha cumplido todavía. Es futuro. Porque el primer hombre fracasó, Génesis 3, ¿no es cierto? Donde vemos. Entonces vemos la importancia de la escatología, hermanos. Es importante. Y nosotros vemos este primero, el postmilenarismo. Estos acontecimientos únicos, no hay distinción realmente, yo no veo mucha diferencia entre el A y el post en un sentido. Pero ¿qué dice el post? Dice que nosotros vamos a traer a Cristo en mejorando el mundo. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Estamos avanzando en este mundo? Yo creo que hay que ser realista. Para mí, el más, menos aceptable es el post. Porque el que cree que estamos mejorando todo, el ambiente y todo, que va a ser perfecto para que Cristo venga, no sé. Y después de la Segunda Guerra Mundial, yo no sé cómo alguien podría, ¿no es cierto?, creer realmente en esto. Por esto no quiero meter mucho tiempo, sino ir a pre, se puede decir, pero para que ustedes conozcan. Yo he visto en himnarios, himnos que, hablo, que cantamos, y para mí no son bíblicos. Yo personalmente no puedo cantarlo. Pues yo digo esto, no tengo más derecho de cantar herejías que predicar herejías. Y no lo canto. Pues algunos dicen, bienvenido va a venir el Señor, ¿no es cierto? Y nosotros vemos, van a rechazar a Dios. Hasta la segunda venida, cuando Él viene. Entonces, lo veo la deficiencia de esto. Ellos hablan de un juicio general de todas las personas. ¿No? Los salvos y los inconversos, etc. En el gran trono blanco. Más adelante vamos a estudiar. Nosotros vamos a ser juzgados, pero no va a ser en el gran trono blanco. Va a ser cuando Cristo nos arrebata, estamos en el aire y vamos a ser juzgados por el joven que hizo, no por la salvación. ¿Dónde se cumplió la salvación? En la cruz. Y en, recibiendo a Cristo, esto ya pasó. ¿Quiénes van a ser juzgados en el gran trono blanco que viene casi al final de todo? Es cuando los muertos que no conocen a Cristo sean resucitados después del milenio y condenados eternamente al infierno. Ellos sí. ¿Que nosotros vamos a estar? Creo que sí, pero como observadores más que nada. ¿Ah? ¿Me entiende? Pero lo vemos. Ahora, miramos un poco, el premilenarismo se puede dividir en dos grupos. Hay premilenaristas históricos y a otros que son premilenarismo dispensacional. ¿Cuál es la diferencia? Un hombre que yo admiro mucho, quiero conocerle cuando estemos en el cielo, Hans Spurgeon. Él era premilenarista histórico. ¿Eh? Y había otros. Arrebatamiento y segunda venida para ellos es simultáneo. Cristo regresa para reinar en la tierra. Pero ellos sí creen que Cristo viene y habrá un milenio, de mil años aquí en la tierra. O sea, en esto estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero también tiene un poco de confusión y ellos pueden casi mezclar Israel con la iglesia. Entonces, distinto. Hay un buen autor, el señor Ladd, Jorge Ladd. Yo he leído su libro y en muchas cosas estamos de acuerdo, pero otros yo no puedo estar de acuerdo realmente en cuanto a él. Y hay otros que están ahí. Pero como no es mi idea de presentar una cosa negativa hoy día, sino quiero ir a lo positivo del último. El último es mi posición, y yo creo que también sus líderes, que llamamos el premilenarismo dispensacional. Creemos en la segunda venida en dos. Okay, esto es como un síntesis que estoy dando ahora, y vamos después ahí con esta lección paulativamente comprobando con la palabra de Dios. Pero aquí tenemos aquí la segunda venida en dos etapas. Primeramente, el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es lo que llamamos, podemos usar la palabra inminente. No tenemos que esperar que algo se cumpla. Él puede venir esta noche o en este momento. No hay nada. Segundo, la venida de Cristo a la tierra 7 años después. Y yo creo que volveremos con Cristo. ¿Ok? Entonces, hay una segunda venida, pero en dos fases o etapas, como usted quiere distinguirlo. Nosotros distinguimos entre las resurrecciones. Por supuesto, la iglesia en el arrebatamiento. Los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación en la segunda venida de Cristo, cuando Él volverá. Y los incrédulos al final del milenio, básicamente. Está escrito aquí, entonces si usted tiene esta hoja, y si no lo tiene, vamos a tener. Esto encontré y lo fotocopié de un libro que tengo por Paul Enns, que es un buen manual teológico. Y tiene una buena postura en cuanto a nosotros, mayormente, porque yo digo, difícil que haya uno que tenga 100% de uno, ¿no es cierto? Pero realmente, yo diría 95% más, yo puedo poner mis manos en fuego por este. Y es conciso, no es tan grande. Entonces vemos esto. Perspectiva pretribulacional, la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. ¿Ok? La segunda venida de Cristo va a inaugurar realmente el milenio literal de 1000 años sobre la tierra. Y esto es donde yo quiero enfocarme hoy día. Yo pudiera ver hecho sobre la tribulación, pero esto sería un par de horas mínimo, a menos lo que yo tomo, para llegar allá y ver todas las ramificaciones y cosas y llevarle, por ejemplo, a segunda de Tesalonicenses, y usted puede ver las tres cosas que tiene que suceder antes que venga realmente este periodo. Por ejemplo, el anticristo. Una de las cosas, la iglesia tiene que desaparecer antes que esto. Son tres cosas realmente, básicamente, hasta cuánto yo diría que tiene que ser cumplido. Pablo tuvo que corregir un error de los tesalonicenses porque algunos falsos maestros habían llegado y decían, qué lástima, ya sucedió esto. Entonces, en vez de tener gozo, tenían tristeza. Estamos aquí para qué? Aprender las cosas bíblicas para que tengamos que una perspectiva positiva con gozo. ¿Ah? Y esta es la idea que lo tengo. También distinguimos entre Israel y la iglesia en cuanto a los programas, ¿no? Como Dios funciona. Hay buenos hombres, el antiguo Schaefer, que funciona. Pero se da cuenta la importancia ¿Por qué nosotros creemos? Tengo una cosa más antes que nosotros empezamos con, ¿cómo se llama? Esta lección aquí, en el segundo punto que tengo, que vamos a mostrar aquí, es esto en cuanto a nuestra postura de ser premilenialistas, dispensacionales, es nuestra forma de interpretación. Esto es lo que yo creo que distingue.